Soles, el secretario de la Defensa Nacional de México, el Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer el video en el cual se ve a los elementos del ejército durante la ubicación y captura de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Lo que llama la atención de este video, en primer lugar, es la familiaridad con la cual el elemento del ejército que parece estar al frente del operativo le habla al hijo del Chapo Guzmán. Ovidio le dice, ordénales que ya paren esto, y el tipo sin la menor preocupación parece, al menos de haber sido ubicado, incluso habla por teléfono, un teléfono celular, y le pide a sus presuntos subalternos que ya paren, al parecer, el enfrentamiento. También da la impresión de que Ovidio conocía muy bien a quienes lo estaban deteniendo, porque incluso les dice a los elementos militares, ellos no, nada tienen que ver, refiriéndose a alguna persona. Se ve a una mujer tratando de imponerse ante los rifles del ejército mexicano para que al parecer no detengan al hijo del Chapo. Pongo esto de contexto porque creo que expone, además del operativo fallido, la familiaridad con la cual los elementos de ese operativo se manejan con un delincuente, buscado por la justicia mexicana y la estadounidense. Y para vergüenza de la Secretaría de la Defensa Nacional, se le permite a un elemento criminal como Ovidio que hable por teléfono. Es la primera ocasión, créanme que he visto bastantes, en la cual los elementos de seguridad de nuestro país actúan de esa manera. Regularmente, cuando se trata de un criminal de alta peligrosidad, lo primero que hacen es quitarle todo aparato de comunicación, lo esposan, lo doblegan, le tapan la cabeza y lo mueven de lugar. Esto me da pie para decir que se desmorona con este video tantas teorías de especulación que se hicieron respecto a si hubo o no participación extranjera en el operativo. Lo único que puedo decir es que este video, desde mi punto de vista, expone la narcocorrupción, la falta de voluntad y tal vez de valentía del ejército para detener a un elemento criminal como es el hijo del Chapo Guzmán. Pero bueno, el argumento justificativo de ese fracaso es materia de humanidad. Veremos qué dirá el tiempo y si es que los narcotraficantes no toman de otra manera esa operación, que sin duda la van a ver y van a entender muchas cosas. Y hablando de seguridad, me parece que es momento de señalar el dedo en un estado muy cerca de la capital mexicana, Morelos, en donde las cosas van de mal en peor. Y hasta donde entiendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace ningún llamado de atención, o por lo menos público, al gobernador de esa entidad, a Cuauhtémoc Blanco. Alguien que nunca siquiera debió haber llegado a ser alcalde de la capital de Morelos, Cuernavaca. Sin embargo, ahora es el gobernador. La falta de conocimiento político, la falta de conocimiento profesional, la falta de conocimiento en materia de seguridad y el tener involucrados entre los elementos de su gobierno a gente que es claramente inoperante como él e ignorante en materia de gobierno, han creado una situación caótica en Morelos. Nuevamente un acto de violencia en un penal, se han cometido asesinatos, hay abuso de poder, se están dando moches a empresas a las cuales les entregan contratos sin licitación alguna o con licitación aparente. En otras palabras, Morelos es un desastre. Y si López Obrador sigue consecuentando a este tipo de gobernadores futbolistas, ni siquiera le voy a llamar gobernador, futbolistas, que se siguen pensando estrellas de la televisión, que antes pues colaboraba con el gobierno de Enrique Peña Nieto, creo que las cosas se van a salir del alcance de poder arreglar la situación en esa entidad. Muy lamentable para los morelenses y especialmente para la gente que vive en Cuernavaca. En Estados Unidos sigue adelante el proceso en la Cámara de Representantes del Congreso Federal para enjuiciar al presidente Donald Trump por traición a la patria al buscar injerencia extranjera para socavar a su favor los comicios del 3 de noviembre de 2020. En el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se aprobó una resolución que este jueves será refrendada en el Pleno de la Cámara, que, ojo, no es la resolución con los cargos que se le van a imputar a Trump para eventualmente enjuiciarlo. Es simplemente las reglas de procedimiento para las siguientes audiencias. La primera, que se van a hacer públicas, que se van a dar a conocer los testimonios de quienes ya se presentaron a testificar ante el Comité Judicial y el de Inteligencia, que están a la mano de este proceso, para que la gente pueda entender por qué se le está acusando a Trump. Y los republicanos y la Casa Blanca dejen de argumentar a favor del mandatario de que los demócratas lo están haciendo a puerta cerrada y en secreto. Va a ser transparente y si se sigue avanzando como va, me parece que el juicio político a Trump en la Cámara de Senadores, más allá de cuál sea el resultado, será a finales o principios de febrero. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.